442 con Saúl Morales y Manuel Pulido y Néstor Sánchez. Capítulo 7, perteneciente a la jornada 11 y grabado el 9 de noviembre de 2016. Bienvenidos a 442, tu podcast sobre la Liga. Mi nombre es Néstor Sánchez y en el podcast de hoy analizaremos todo lo correspondiente a la jornada número 11 de la Liga Santander. Como de costumbre, daremos nuestro 4-4-2 con el 11 ideal del fin de semana, el entrenador de la jornada y repasaremos los rankings de los trofeos Pichichi y Zamora. Y como la próxima jornada hay parón de selecciones, en la previa haremos un breve análisis a la convocatoria que ha hecho Julen Lopetegui para los partidos contra Macedonia, clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018, y el amistoso que disputará ante Inglaterra. Los encuentros de esta jornada nos han dejado los siguientes resultados. Málaga 3, Sporting 2, Granada 1, Deportivo 1, Real Sociedad 2, Atlético 0, Osasuna 0, Alavés 1, Las Palmas 1, Eibar 0, Real Madrid 3, Leganés 0, Español 0, Atleti 0, Celta 2, Valencia 1, Villarreal 2, Betis 0 y por último el partido que cerraba la jornada, el Sevilla 1, Barcelona 2. Tras estos resultados, la clasificación queda así. Primero el Real Madrid con 27 puntos, le sigue el Barcelona con 25, Villarreal con 22, Atlético con 21 y en posiciones UEFA el Sevilla con 21 y la Real Sociedad con 19. Cerrando la tabla tenemos al Sporting con 9 puntos, al Osasuna con 7 y Granada con 4 puntos. Encabezando la clasificación del trofeo Pichichi tenemos a Messi y a Luis Suárez empatados a 8 goles cada uno y tercero Griezmann con 6 goles. Encabezando el Zamora, Sergio Asenjo del Villarreal con un coeficiente del 0.64, Aublak del Atlético con un coeficiente del 0.73 y a Rulli de la Real Sociedad con un coeficiente del 1.09. Hoy, como cada semana, tenemos por aquí a nuestros compañeros Saúl Morales. Buenas tardes, Saúl.
Buenas tardes. Probablemente una de las mejores semanas que voy a tener en los últimos meses, pues vuelvo a quedar con ustedes por segunda vez.
Qué bonito. Buenas tardes, Imanol.
Probablemente una de las peores semanas de la historia del hombre moderno. Somos el bálsamo occidental contra Donald Trump.
Bueno, antes de seguir...
Un saludo
al amigo Donald.
Ahora ya existe.
Antes de seguir con el tema de los titulares, el debate y demás, decir que este programa debería haberse grabado el lunes. Es más, se grabó el lunes. Pero, mía culpa, se perdieron las pistas.
¡Boom!
Y no se pudo editar el programa ni publicarlo. Así que estamos 2 días después aquí, volviendo a grabar en el estudio. Y nada.
Pero esto se cobra, estas horas extras.
Esta hora se cobra. Tranquilo, Imanol.
Ahora con la victoria de Trump, todo adquiere más sentido. Ahora... ¿Podemos hablar de Trump? Oye, el otro día no podíamos.
¿Por favor?
No, ya, podemos seguir. No
lateral quiero... derecho consagrado en el Celtic durante muchos años.
Bueno, seguimos con los titulares. ¿Entra Trump, no entra Trump en los titulares de esta semana?
Puede ser el entrenador de la semana. Yo creo que...
Sí, el directivo del año.
Directivo del año.
Bueno, voy a hablar yo de mi titular.
Bien.
Siguiendo con la inercia que había empezado al principio con las películas, y es verdad que esta jornada para muchos titulares, yo he elegido el titular No es país para viejos. ¿Por qué? Esa película en la que Bardem ganó el Oscar. ¿Por qué? Porque ha habido una jornada donde ha habido jugadores jóvenes muy importantes como Ontiveros, Sandro en el Málaga, Llorente en el Alavés y Teo. Entonces, por todo esto, mi titular es No es país para viejos.
Muy bien. ¿Te salió mejor el lunes? Bueno, mi titular. La victoria de William McCroom. Fue un empresario irlandés al que se le atribuye la invención del penalti en el 1890. Debemos recordar que esta semana han habido muchos partidos que se han decidido por penaltis. Las Palmas, el Osasuna y la Real Sociedad ganaron sus partidos por penaltis. Y nada, esta ha sido mi reflexión de la semana.
Y el Alavés te olvidas. El Alavés no te gusta a ti. Yo, pues, Las Palmas, los Asuna y la Real Sociedad.
Perdón, Las Palmas, el Alavés y la Real Sociedad.
Muy bien. El otro día te salió mejor.
tenía apuntes también, ¿no? Tenía...
Vale. Pero el Macrum lo has pronunciado mejor.
Macrum.
Sí. Eso, sí.
Yo creo que es la internacionalización de esta semana. Donald Trump.
Y con esto entramos en nuestro tiempo de debate.
¡442! Tu podcast sobre la Liga.
Bueno, como cada semana, chicos, vamos a empezar con el partido que nos ocupaba el pasado viernes. Y este era el Málaga 3, Sporting 2, remontada del Málaga frente a un Sporting que la verdad es que se puso dos veces por delante en el marcador sin esto servirle para conseguir la victoria. El Málaga se supo aprovechar de la superioridad que le daba Lillo en el minuto 71, siendo expulsado. Y destacar sobre todo el papel del delantero de Sandro, jugador que se iba del Barcelona por no marcar. Y ya vemos, 5 golitos ya esta
Sandro
temporada.
Haciendo de Alcácer en el Málaga. Bueno,
no me tiren de la lengua.
Yo destacar que fui un poco gafe en Twitter el otro día. Puse que este Sporting, si bien le había dado bastante caña el otro día, me pareció que el Sporting estaba jugando bastante bien contra el Málaga. Es una lástima adelantarte dos veces y que te remonten las dos veces y acabar perdiendo el partido. Pero es verdad que se dejó llevar por una excesiva pasión, Lillo, una cosa que le suele pasar. Y su expulsión, yo creo que más que merecida, hizo que al final el Málaga acabara ganando.
Tiene una defensa bastante... a veces excesiva en su aplicación de falta, sobre todo a Morevieta, Merey y Lillo, algo menos Canella. Y le ha perjudicado en varios partidos y se ha visto algún espectáculo en los últimos minutos de algún partido un poco lamentable. Pero bueno, independientemente de eso, esa expulsión marca el partido. El Málaga no deja de ser un equipo alegre, confiando en su cantera. Importante la aparición de Ontiveros en la segunda parte, que sé que quieres hablar de él.
Sí, cuando tú quieras.
Y bueno, a ver hasta dónde crece el Málaga. Todavía sin una clara idea de juego mantenida durante los 90 minutos, veremos hasta dónde llega.
Bueno, Juanda ha demostrado ser un entrenador a lo largo de su trayectoria, ha confiado bastante en los jugadores jóvenes. Este año lo está haciendo, en el Neceri, y Ontiveros y en Pablo Fornals, que ya es realidad. De hecho, fue convocado con Vicente del Bosque, estas convocatorias suyas, bueno, en fin,
pero
es un jugador muy bueno. Y lo de Ontiveros, vamos, le dio la oportunidad y la verdad es que el chico cambió el partido. Para mí ha sido el gran jugador, la gran estrella de esta jornada y espero que siga teniendo oportunidades.
Seguimos con el Granada 1, Deportivo 1. Partido, volvemos a titularlo como la semana pasada, en el que el Deportivo se enfrentaba al Valencia. Son dos equipos, tanto el Granada como el Deportivo, que no quieren el descenso. Así que otro partido más del miedo. Un partido aburrido, con dos partes bien diferenciadas, una para cada equipo. Granada, que se encuentra ya con 4 puntitos en la jornada número 11 solamente, una situación bastante crítica, y un Deportivo que con 10 puntos está a 1 de la zona de descenso. Por ahora se mantiene al límite, y a ver qué pasa con estos dos equipos.
Sí, lo vengo comentando desde hace un par de semanas. El Granada, esta quizás era la oportunidad más clara que le brindaba el calendario para romper con esa racha. Se enfrentaba a un equipo de su liga, de local, con la ayuda de su afición, y no ha servido para que levante cabeza.
Sorprendió Lucas Alcaraz con ese cambio de sistema, con Cuenca de carrilero, volvió a apostar por David Barral. Boga no acaba de entrar en el equipo y la verdad es que cuando entra se nota. Y tiene jugadores interesantes del Granada como Samper y demás, pero no acaba de arrancar este equipo. Yo creo que ya le quedan pocas oportunidades. Con 4 puntos de 33 es una situación muy complicada. Yo lo veo firme candidato al descenso, por supuesto, ¿no? por cómo estamos ahora, pero bueno, está en las telas de empezar a crecer. Y luego del Depor, 3/4 de lo mismo. Está apostando ahora por Titón, no está jugando Fajir, que fue muy importante la temporada pasada.
Primer gol
de Andone.
De Andone, a ver si eso le sirve también para empezar una buena racha.
Necesita afianzarse ese equipo con Garitano. La verdad es que es un mal resultado para los dos. Fue un partido aburridísimo y mal resultado para los dos. Y luego volver a destacar al Memo Ochoa. ese portero que si bien hizo un paradón, la verdad, hizo dos paradas muy buenas, sobre todo una que se catalogó casi de parada de la jornada, aunque para mí el portero de la jornada fueron Nauset Pérez y Sergio Rico, pero bueno.
Ese gran portero, Nauset, que te recuerda a Neuer.
Sí, hablaremos después de él. Y ya tengo un parecido con Sergio Rico, que lo pensé antes.
Bien.
En eso hemos cambiado.
Disfrutaremos.
Pero luego el gol que le meten es que yo creo que es culpa de él. Un mal despeje, no mete la mano fuerte. Pero bueno, veremos qué le depara al Granada. Y ojo, me gustó que jugara Barral, amigo de este programa. No me cansaré de decirlo. Y la verdad es que aportó bastantes cosas. Jugó todo el partido y generando peligro. De hecho, el gol es un disparo suyo que rechaza Titón.
Real Sociedad 2, Atlético de Madrid 0. Sorpresa de la jornada. La Real confirma que Anoeta es su fuerte. Un fuerte muy difícil de conquistar. Y aparte de todo, aunque solo ganara marcando dos penaltis, no fueran de jugada de movilidad, pues la verdad que es una victoria bastante merecida. Un Atlético que nos venía demostrando su potencial en la línea ofensiva y que aparte de las llegadas de Gameiro no hubo mucho más por parte del equipo rojiblanco.
Sí, ha aparecido el hecho de volver a grabar el programa, nos permite este tipo de cosas. Ha aparecido algún comentario de Gavi en el que parece cuestionar esa actitud tan ofensiva del Cholo, intentando abogar otra vez por jugar con otro jugador en el centro campo a su lado y volver a posicionar a Coque en banda. Yo creo que hubo varios equipos esta semana que sufrieron la jornada de Europa, el virus FIFA. Y
bueno, el virus UEFA.
Bueno, virus UEFA. Y creo que por ahí también podemos encontrar parte del problema. La Real Sociedad está en una muy buena racha. Destacar pues el buen hacer de Eusebio. Y sobre todo a mí el que me llama la atención y es el ojito derecho, es mi ojito derecho, es Carlos Vela, que generó peligro en cada jugada.
Yo no estoy muy de acuerdo con Gaby. Creo que el peor partido de la temporada Atlético de Madrid, sin contar esos empates al principio y demás, ¿no? Sobre todo de la última época, fue este partido contra la Real Sociedad, donde se vieron superados por una muy buena Real Sociedad. Es verdad que tuvo 20 minutos cuando empezó a aparecer Coque, que mejoró el Atlético de Madrid, y se acabó el Atlético de Madrid con el tiro al palo de Gameiro. Pero vamos, yo creo que le viene bien ese juego más ofensivo, le viene bien esa variante. Y creo que es un equipo versátil, es un equipo que es capaz de jugarte un partido más defensivo y otro partido más ofensivo. Es un equipo que por lo menos tiene un plan, no como otros. Entonces, no como otros con Z.
Doble Z.
Pero, en cambio te digo, a mí me gusta más este Atlético de Madrid. Ha sido un tropiezo, es un campo muy muy difícil. La Real jugó muy bien. Destacar a Ramendi Surutusa, para mí, fundamentales en el buen hacer de la Real Sociedad. Xavi Prieto está un poco más tapado, ¿no? Aunque es un gran jugador. Y cuando Canales está al 100%, también va a aportar muchísimo. Oyarzabal, Vela, es que es un equipazo, la verdad.
Osasuna 0, a la vez 1, un resultado trágico para los rojillos, sobre todo para Enrique Martín, que ayer fue destituido como técnico del equipo navarro. Un a la vez que a pesar de jugar como visitante demostró tener hambre de gol. Osasuna que generaba ocasiones, pero veíamos que tras el gol del Alavés pues no era capaz de llegar con peligro a la portería del equipo vasco. A la vez controló todo el partido, haciéndose con el centro del campo, pues gracias al juego de Marco Llorente, que tuvo un 91% de precisión en sus pases.
Bueno, Saúl, déjame hablar. Te voy a tener que callar, que estás siempre empezando. Vale, vale. Déjame hablar. Partido derbi navarro-vasco, derbi de Euskal Herria, y me toca hablar. A mí a la vez es un equipo que me gusta mucho. A mí me
que
gusta destacar a Llorente y a Camarasa. Son dos mediocentros muy jóvenes, muy muy bueno y que le aportan mucho a la vez. Es verdad que es un equipo que acaba de subir y que su objetivo este año por supuesto es la permanencia, pero me gusta mucho cómo juega. Me sorprendió la suplencia de Edgar, aunque jugó Toquero, que yo creo que fue por, lo hablábamos el otro día, ¿no? Por el campo en el que jugaron, el Reino de Navarra es un campo muy complicado y por eso creo que jugó Toquero y no Edgar. Al final ganan de un penalti, pero es que llevaron el peligro durante casi todo el partido.
Y un nuevo inicio para los Osasuna. La llegada de Joaquín Caparrós parece bastante acertada. Incluso cuando lo leí pensé, creo que es la segunda o la tercera vez que entrena Caparrós a los Osasuna, pero me sorprendió que no y me pareció una decisión muy buena y creo que a partir de la del rigor que puede aportar Caparrós a sus equipos, el Osasuna puede...
A mí la verdad es que Caparrós, Michael Keaton, ¿no? Que se parece. No es un entrenador que me gusta mucho.
Batman.
A mí no... El Batman que mejor mira. Por el más bajito. A mí no me... Es un entrenador que no me gusta mucho. Y yo creo que lo hablábamos el otro día. Creo que el problema de los Osasuna no es de entrenador, no es de idea. Yo creo que es de futbolista. O sea, les falta... Si bien tienen a Roberto Torres, a De las Cuevas... El otro día jugó Otegi, el canterano, que para mí lo hizo muy bien. Les falta, aunque Sergio León, habíamos hablado bien de él en los otros programas, les falta un delantero quizá más contundente para primera y quizá un central. Entonces, hombre, Caparrós te va a asegurar puntos y el Osasuna no está tan mal, que lleva 7 puntos, lo comentabas antes. Pero bueno, a ver si este cambio le permite seguir creciendo.
Yo creo que se inicia una nueva etapa y Caparrós es un entrenador que a partir de un fútbol práctico y resultadista crece con sus equipos y con, digamos, con pocos recursos, como ya demostró en el Bilbao, con gente de la cantera, puede llevar al equipo a buen puerto.
Bueno, después Bielsa con los mismos jugadores jugaba algo totalmente distinto y mucho más bonito y con más resultados. Pero bueno, es verdad que es un jugador que es un entrenador que apuesta mucho por la cantera, saca bastantes jugadores, tiene muy buena prensa, que eso fue lo que hizo que casi fuera seleccionador. Ay, Dios mío.
Alguna que otra perla nos regalará.
Eso sí. La verdad es que es un tío que es muy carismático. Me cae bien, pero no me gusta como entrenador. Y luego hablar de Nauset Pérez, el Neuer español. Ese portero que hace las paradas raras, pero que es un partidazo, casi para el penalti. Y es un muy buen partido. Compatriota nuestro. Es de la liga anti-Trump también, seguro. Y bueno, a ver si Caparrós lo sigue manteniendo. A mí las primeras jornadas suyas no me gustaron, pero ahora me parece que está a un buen nivel.
Dentro del feedback que les pedimos todas las semanas, esperamos que nos devuelvan su opinión al respecto de la comparación Nauset-Neuer.
Bueno, y un portero de aquí de Gran Canaria a nuestro equipo, Unión Deportiva Las Palmas 1, Eibar 0. Las Palmas que vuelve a ganar después de 6 jornadas sin hacerlo, nos dio una primera parte a la que nos tiene acostumbrado con su juego de toque y ya en la segunda... se igualó más la fuerza ante el Eibar y nada, volvió a ganar, pero ganó con un penalti en el último minuto. Seguimos sin esa efectividad de cara a puerta, ¿no?
Me partió más aburrido de lo que me esperaba, ojo a lo que voy a decir. La primera parte fue muy buena, en lo que Las Palmas nos tiene acostumbrados, y la segunda parte sí que fue pues, más tostonazo, ¿no? Y esperaba...
Sí, salió Eibar también más conservador, ¿no? De lo habitual.
Exacto, yo esperaba un Eibar mejor. La verdad es que el Eibar suele hacer un fútbol bastante bonito, pero aquí estuvo muy defensivo y Las Palmas...
De todos modos es normal que vengan asustados a Gran Canaria, ¿no?
Sí, sí, y eso no, eso te quiere decir la entidad que tiene tu equipo, que es que todos los equipos que vienen aquí vienen a encerrarse. Exacto. Y un gran Jonathan Viera. Y la poca efectividad, ya lo decía aquí que se tenía al principio, le extrañaba que se consiguieran tantos goles. Pero bueno, es una victoria y con base en esta victoria habrá que crecer.
Se hace justicia en este partido en el capítulo, en la relación faltas-tarjetas, algo de lo que no veníamos disfrutando las últimas semanas. Aún así volvemos a ganar en los últimos compases del encuentro de penalti. Creo que el poder de mejoría en parte está obviamente en la realización de goles, algo de lo que adolece el equipo. Araújo está en buena forma, cierra esta semana ese capítulo que tenía con las autoridades. Veremos cómo puede ayudar eso a su moral y a su rendimiento dentro del campo.
Sí, bueno, su rendimiento fuera del campo yo me imagino que seguirá siendo el mismo que hasta ahora.
Sí, con chofer, pero...
pero bueno, también destacar lo de Raúl Lizuain, o sea, él lo volvió a poner. Yo creo que era lógico, también lo decía en Twitter. Hoy me estoy autopromocionando mucho. Uh-huh. Parezco un cómico, ¿no?
Denle al like.
Lo decía, muy lógico la decisión de poner a Lizuain. y yo creo que el cambio de portero se producirá después del parón de selecciones. También te digo, le viene bien este parón a Las Palmas. El buen momento de Araujo para mí contrasta con un mal momento de Libaja en los últimos 4 o 5 partidos, y va a venir bien definir quién es el delantero titular del equipo. Nos quejamos de que no vayan jugadores de Las Palmas a la selección, pero mira, al final, mirando el lado positivo, tienes a esos jugadores contigo 2 semanas, ¿sí? Y para entrenar, para buscar nuevas ideas, y creo que le va a venir muy bien la victoria al equipo y este parón de selección.
Real Madrid 3, Leganés 0, victoria del equipo blanco, que sigue jugando a lo que nos tiene acostumbrados, es decir, a nada.
A nada.
Exacto, y sigue ganando con el empuje que tiene. Queremos destacar el papel de Bale y el papel de Morata. Bale con los 2 goles que marcó, y Morata, que se está reivindicando como el killer que necesita el Real Madrid. Y de Leganés, pues nada, decir que dejó buena impresión, pero que eso no bastó para poder hacer un poquito más de daño en el Bernabéu.
Bueno, Zidane vuelve a enseñar su amor por el blanco. El blanco es su libreta de estrategias. La verdad es que es un equipo que no juega nada, que gana por impulsos y porque tiene a jugadores como Bale y Cristiano Ronaldo. Me sorprendió que Cristiano no pidiera fuera de juego en los goles de Bale. Pero bueno, ya sin darle palos al Real Madrid.
¿A nadie?
Otro partido en la oficina, pero el equipo sigue sin carburar.
Sí, del presente y del pasado reciente de este Madrid hemos hablado ampliamente. Un partido similar a los anteriores, poco fútbol y mucha pegada. Del futuro es de lo que me parece que tiene más morbo, ¿no? Más chicha. Vuelve Modric, algo que seguro que beneficiará al juego del Madrid. Volverá pronto Casemiro, un jugador que...
¡Hombre! ¡Por fin!
Que Imanol estaba esperando.
Ha nacido.
Como agua de mayo. Ha nacido una estrella. Es un jugador claramente que ha nacido para jugar en el Real Madrid.
Necesario.
Y bueno, a ver cómo afronta esta nueva maratón. Se acaba ese calendario benévolo que ha tenido hasta la fecha. Tiene 4 salidas que no voy a decir en orden. Son el Camp Nou, el Atlético de Madrid.
Atlético, Barcelona, Sevilla y Valencia.
Y como iba diciendo, tiene 4 salidas complicadas. Y a ver si con lo que ha demostrado, con esa pegada, que es lo que ha demostrado hasta la fecha, y buen rollo en el vestuario, le da para ganar, para llevarse la victoria en esos campos tan complicados.
Bueno, voy a lanzar un capote a favor de Zidane. Creo que si algo sabe hacer...
Hay que meter ahora el podcast, una musiquita, porque esto es un momento...
baja la música. Si algo está sabiendo hacer es rotar. Entonces, en la Champions juegan otros, en la Liga pues le da minutos a Morata, le da minutos a Lucas Vázquez.
No juegan Bale ni Cristiano en la Copa del Rey, algo que en el caso de Cristiano era impensable hace un par de años.
Entonces, bueno, yo creo que está sabiendo gestionar por lo menos esos minutos de la plantilla. Creo que van a llegar bien de fuerzas a estos choques, y a partir de ahora veremos hacia dónde tira el Real Madrid. Yo ya dije al principio que creía que el Real Madrid iba a ganar la Liga, y creo que va a ir a por la Liga, porque jugadores tiene. Lo que yo creo que no tiene es un plan.
Está peligrosamente preparada para él.
Entonces bueno, a ver cómo responde a estos partidos. Creo que estos 8 partidos que viene el Real Madrid ahora son fundamentales.
Y se lesiona Kroos. Perdona que el presentador del programa iba a seguir con el programa. Se lesiona Kroos. Veremos cómo afecta eso al equipo.
Bueno, pero vuelve el todoterreno Casemiro. Puede jugar de lo que quiera. Y luego me da una pena tremenda que haya perdido el Leganés. Yo confiaba en ellos. Se está metiendo peligrosamente en el pozo, aunque tiene 10 puntos. Ahora que ha superado esta racha de partidos complicados, que le ha tocado el calendario inverso del Real Madrid, esperemos que empiece a ganar en casa y empiece a conseguir puntos, porque yo creo que tiene bemoles para mantener la categoría.
Español 0, Athletic 0. El Español es el equipo que más empata en esta liga.
¿A quién le has empatado tú?
Al Español.
Y el Athletic le sirve este punto para mantenerse en puestos europeos. Un empate con más tintes positivos que negativos, aunque es verdad que el Athletic no termina de generar peligro ante la meta rival, por lo menos en los 2 últimos partidos.
Sí, Quique es amigo nuestro, y aún así me molesta esta mejor versión que ha dado el Español en ataque, porque ha sido gracias a una cosa que, y seguimos promocionándonos, vaticinó Imanol, Me pareció que la entrada de jurado le dio más dinamismo al equipo, más ideas, más sentido al ataque, que era algo de lo que adolecía en las últimas semanas.
Segunda vez que dices adoleces en el programa. ¿Eras un tío con más recursos antes? No sé qué te pasa hoy.
¿Bien? Sigo sí, malo, sigue resfriado. Sigo...
Ah, vale, sí.
Todavía me queda algo para coger.
Vale.
Y eso, comentaba antes de la interrupción innecesaria, que mostró una mejor cara, si bien es verdad que el Bilbao adoleció la semana, el partido entre semana.
Bueno, el partido del sueño. Yo era un partido al que le tenía muchas ganas. Valverde contra Sánchez Flores, ¿no? Hoy no le voy a llamar Quique.
Quique.
Pero sí, un partido muy, muy aburrido, que aunque la entrada de jurado mejoró al Español, no ofreció nada al final el equipo. Lo que hemos dicho estos días o la siguiente, en los programas anteriores, yo creo que es un equipo fuerte que mantenga los puntos, que saque, que por lo menos no pierda. Y yo creo, lo dije el otro día y me voy a mantener, creo que la segunda vuelta del Español va a ser muy interesante. Cuando el equipo esté bien afianzado y cuando acaben de entrar jugadores como Reyes, Jurado, Caicedo, creo que va a ser un equipo
futbolistas
complicado.
A los que habitualmente les cuesta coger la forma también.
Yo creo que va a ser un equipo complicado de ganar.
Y seguimos con el Celta 2, Valencia 1. En esta jornada el Celta era el que remontaba el partido. Recuerden que la semana pasada de Las Palmas le remontaba un 3-0. Pues en esta jornada le remontaba el partido al Valencia, que se adelantaba en el marcador con el gol de Parejo. Y terminaba ganando el partido del Celta por 2-1. El Valencia no hizo mal juego, le faltó más efectividad de cara a puerta y eso fue lo que hizo que no pudiera evitar la derrota.
Bueno, el efecto Prandelli se diluye, ¿no?
Y mucho.
Tres partidos, un empate, dos derrotas. Yo pensaba que en estos dos partidos contra los equipos gallegos iban a volver a por lo menos a ganar y no lo han conseguido. Le viene bien este parón de selecciones para tener nuevas ideas e intentar que el equipo mejore y gane partidos, porque vamos, lo mismo que decíamos del Leganés, comparar al Valencia con el Leganés hace 5 años o 2 años era impensable, pero están con los mismos puntos y con la misma dinámica, tienen un calendario parecido y los dos tienen que salir de esta.
Sí, más o menos como comparar un portero como en AUC con Neuer. Como iba diciendo, estábamos hablando del partido. Ya me metí mi pullita.
Ah, sí.
El Valencia fue de más a menos. Cuando se adelantan el marcador, yo pensé también en ese parón de selecciones y con una probable victoria. En Balaídos pensé que sería un buen punto de partida, que desde ahí empezaría a crecer el Valencia, tanto moral, física, como entendiendo las ideas del entrenador. Y al final no pudo ser. El Celta es un equipo muy, muy imprevisible, probablemente el más imprevisible de toda la categoría. No, en la primera parte prácticamente no generó jugadas de peligro y en la segunda avasalló al Valencia.
Escuela Bielsa, ¿no? Lo de Berizzo. Muy, muy esto, muy imprevisible. Partidos locos que casi no sabes lo que va a pasar.
Marcas al hombre en todo el campo un poco.
Esto, vamos, pero bueno, al final ganan y hacen un fútbol bonito de ver, menos en Las Palmas, que fue un fútbol, vamos, bueno, tuvieron esos 20 minutos
como
mágicos.
Como cualquiera
pero
que viene al Gran Canaria.
Exacto.
Otro de los partidos de la jornada fue el Villarreal 2, Betis 0. Villarreal que sigue invicto en el Madrigal y que propuso más juego que el Betis, que realmente no dejó nada de buena imagen. Y que de los últimos 15 puntos tan solo ha ganado 3. Una situación crítica para los verdiblancos. La verdad que la afición ya ha encendido las antorchas. Y la directiva escuchaba, no sé si fue ayer o a principio de semana, que no llegaba a final de semana Poyet como entrenador del Betis.
Partido en parte parecido al Celta-Valencia. El Betis, si bien en ataque no ofrece nada, no empieza mal el partido. El Villarreal no encuentra vías de acercarse a la meta de Adán. Y a raíz del primer gol en una jugada aislada de Manu Trigueros con un disparo desde lejos, cambia el partido. El Betis no sabe sobreponerse a ese gol, de la misma manera que el Valencia no supo sobreponerse a la mejoría del Celta. Y al final el fútbol es un estado de ánimo. Me imagino ahora mismo a Poyet esperando las declaraciones que va a hacer mi compañero Imanol.
Sí, ya está relamiéndome aquí. Al principio decíamos...
Aprovecha.
Nuestros primeros programas decíamos el poyetismo vive. Hemos pasado del poyetismo vive a hace 2-3 programas, el poyetismo se mantiene, y hoy día Poyet es un zombie. Esperando a que...
Gran, la verdad. Ese titular es mejor que...
Se me acaba de ocurrir, la verdad, sí. Bueno, entonces, no sé. Yo creo que están esperando a que Las Palmas lo rematen en el siguiente partido. Yo pensaba que a día de hoy iba a dejar de ser entrenador del Valencia, del Betis. Pero bueno, lo sigue siendo, y yo creo que si hoy no lo han echado, hoy miércoles, no lo van a echar más adelante, porque aunque ahora me llevaré, no que sea, el destino, ¿no? También pensaba que Trump no iba a ganar. Pero bueno, ya todo es posible. Puede ser que el Betis me llame para ir a entrenar al Betis. Total, cualquier cosa puede pasar. En definitiva, si no, la decisión que tomó los Osasuna echando a Quique Martín, que yo pensaba que tenía más crédito, me parece acertada antes del parón de selecciones y tienes tiempo para preparar el equipo. La de Poyet yo creo que ya se hubiera tomado. Si no se ha tomado, me da la sensación que le van a dar un partido más y un partido en casa. Ahora, metiéndonos en materia, lo hablábamos el otro día. Un equipo tiene que durar 90 minutos. Al final, esto me sorprende que equipos como el Valencia o como el Betis sean tan endebles mentalmente. Les meten un gol y se vienen abajo. Estos equipos tienen que ser fuertes, y eso quien lo trabaja es el entrenador. Yo creo que Prandelli lo estará trabajando, y Poyet, yo creo que no le transmite esa confianza a los jugadores.
Al final deja de confiar en Dani Ceballos, uno de los mejores creadores de fútbol que tiene el equipo. Juega Joaquín intentando llevar la batuta del juego, y no está tampoco Joaquín para 90 minutos ser el líder de ese equipo. Mucha calidad, pero se acaba diluyendo con
Fíjate
el paso de los minutos.
El año pasado, cuando echan a Pepe Mel, el entrenador que traen, que no me acuerdo exactamente el nombre, pero vamos, era un entrenador de...
Hay que venir preparado al programa.
Exacto. Sí, es que se me acaba de ocurrir ahora también. Fue un entrenador que no contó con Dani Ceballos y le dijo a Dani Ceballos, si no te tomas esto en serio, no vas a jugar. Dani Ceballos con unos inicios parecidos a los de Isco, ¿no? Así, jugador, vamos, fuera del establishment, ¿no? Total. Un antisistema. Estos jugadores que no gustan el 4-4-2. Sí. Pero a mí lo que me sorprende es que no juegue Rubén Castro, que Musonda no esté entrando, Alex Alegría, que estaba aportando goles, no jugó este partido de titular. Nahuel, que es un jugador muy bueno, no lo pone. Está apostando por un tipo de fútbol que yo creo que no le viene bien al Betis, porque objetivamente no le está viniendo bien.
Y esa pareja de delanteros en la que yo mismo depositaba esperanzas para este Betis tampoco ha respondido a las expectativas. Sanabria, Rubén Castro, a priori suena muy bien, parece que te van a garantizar goles, y al final no, eso tampoco ha...
Yo te digo, creo que el partido contra Las Palmas será fundamental en el destino de Poyet. Y hablando del Villarreal, bueno, el Villarreal, el equipo menos goleado de la liga. Esto es importante, un equipo que juega tan bien, que le metan tan pocos goles.
¿Ninguneado en esta convocatoria?
Eso te iba a decir, en esta y todas. Yo creo que podrías hacer una alineación de la selección española con jugadores del Villarreal y casi te saldría. Pero bueno, jugadores como Trigueros, Bruno Soriano y
Mario
deberían estar, o incluso Víctor Ruiz. Pero bueno, en definitiva, gran equipo y para mí de los cuatro primeros, el que tiene un plan más claro.
Y se cerraba la jornada con el Sevilla 1, Fútbol Club Barcelona 2, un Sevilla que dominó la primera parte, que se adelantaba por parte de Vitolo, y que acusó el esfuerzo físico en la segunda mitad, donde terminó remontando el equipo azulgrana. Un Barcelona que se adelantaba en el minuto 40, se empataba el partido, perdón, en el minuto 43 por parte de Leo Messi, y remataba...
Pinta bien ese chico.
Y remataba el partido Luis Suárez, convirtiendo una asistencia también del argentino. Un Messi que se reafirma en su papel como estrella blaugrana después de las lesiones que ha tenido y las dudas que ha ocasionado. Pero creo que cada año que va pasando por él nos va sorprendiendo más la capacidad que tiene, ¿no?
Porque es un jugador que ha sabido envejecer. Yo creo que está adoptando un rol distinto cada año que pasa. Ahora tiene un rol más creador.
Decía el año que diste faneó en el Pijuán.
Sí, es que tiene estas cosas de que aparece por todo el campo y vamos, un jugador brutal. Para mí el partido de la jornada, sin lugar a dudas. Un partido que deja mucha tela que cortar. Para mí un resultado injusto. Yo creo que el resultado más justo hubiera sido un empate. porque fue una parte para cada uno. Maravilló la primera parte del Sevilla.
Ilusionó.
Yo destacar sobre todo el papel de Sarabia. Sarabia no había sido titular y lo aprovechó con creces. Estaban todas las jugadas importantes. Tuvo hasta una jugada muy bonita en la que le mete un pase en profundidad. Hizo una dejada de tacón que yo no entiendo por qué lo hizo, pero la verdad quedó muy bien. Pero vamos, no podía haber rematado a puerta. Y luego la segunda parte del Barça. Destacar a Neymar, que de tapado, creo que partido a partido cada vez se está encontrando mejor y está siendo más importante. Y luego lo de Messi, que es un jugador sublime.
Leía hoy respecto a Neymar que ha marcado 7 goles menos que la temporada pasada. No sé si también por el brillante momento de Leo y de Suárez de cara a gol.
Hombre, empieza más tarde también por el tema de las Olimpiadas. Hace una pretemporada rara. Yo creo que veremos al Neymar. De verdad, yo creo que lo estamos empezando a ver ahora. Y sobre todo en febrero o marzo.
Sí, se paseó mucho por París en verano. Como iba... Voy a comentar el partido porque nos perdemos en la prensa rosa.
Te voy a dar una razón después. Fíjate, después. Cuando estemos dando el partido...
Cuando no me lo esperes.
Te voy a dar la razón en algo.
Bueno... respecto al partido, se confirma una vez más que el fútbol es un estado de ánimo. Siempre te quedará la duda de qué hubiera pasado si el Barça no empata en el 43.
Se te ve en la cara que estás intrigado, tranquilo, lo diré.
Sí, estoy nervioso. El mejor Sevilla contra el peor Barça empata al descanso, y al final, después de eso, solo queda inclinar la balanza a favor del Barça. En la segunda parte, Messi, atención que voy a usar una palabra diferente, lo capitaliza todo. Vale. Y eso es determinante para la victoria del Barça.
A mí, destacaremos después, porque lo adelanto ya, está en el once ideal, el partido de Mascherano, ¿no? Que ha tenido un comienzo difícil con la eclosión de un Titi.
El jefecito.
Pero para mí, sobre todo en la segunda parte, estuvo muy muy bien. Y de hecho, un Titi para mí es un penalti al final del partido. Ahí, lo agarro, pero no. Pero para mí fue penalti.
Penalti y amarilla para los dos.
Exacto.
Algún día lo explicaré.
Pero vamos, más que nada estuvo muy bien. Sergi Roberto, su peor partido como lateral, se equivoca en el gol y luego tiene varios errores que cuestan ocasiones. Y luego Ter Stegen, ahí es donde te voy a dar la razón. Yo he hablado muy bien de este partido y lo he defendido siempre. Les recomiendo que escuchen el podcast de ese partido, de esa derrota del Barcelona contra el Celta, en la que yo defendí mucho a Ter Stegen. Para mí en este partido el gol, sí es verdad que es culpa de Sergi Roberto. No entiendo por qué un portero no sale, se queda en el área pequeña, cuando yo creo que el portero tenía que haber salido a tapar espacio. Medio toca el balón de Vitolo para mí define mal, porque es que la tira al centro. Bueno,
sí, disminuye el ángulo de disparo cuando sale.
Y luego en Sonsi tiene un córner que sale Ter Stegen no sé a qué, y casi le empatan el partido al Barcelona. Estuvo muy poco seguro Ter Stegen, parece que hizo mal partido, y tanto él como el Sergi Roberto no estuvieron a su nivel.
Y dejando en mal lugar a los que decidieron que se fuera Claudio Bravo.
Bueno, yo creo que no. Creo que Ter Stegen es un porterazo y los dos porteros no los podías tener.
Tienes que aclarar tus ideas.
No, creo que es un porterazo, pero creo que estuvo mal contra el Sevilla. O sea, es lo que creo que pasó. Aún así, eso. Yo creo que el resultado más justo hubiera sido un empate, pero me rindo ante la exhibición que dio Messi, que fue fundamental en este partido.
Pues con esta reafirmación de la estrella mundial... Y el partido que se jugó en el Pizjuán, terminamos este tiempo de debate.
...442... tu podcast sobre la liga.
Y seguimos en nuestro podcast con el 4-4-2 de la jornada, el once ideal. En la portería tenemos a Nauset, en la defensa Hugo Mayo, Savic, Mascherano y Teo, en la línea del centro del campo a Carlos Vela, Ontiveros, Jonathan Viera y Zurutuza, y en la delantera Leo Messi y Sandro Ramírez.
Hugo Mayo, ¿no?
Sí,
le damos el inicio de como si fuera un entrenador. Jugador... que parecía que su carrera se venía menos con la lesión que tuvo contra el Real Madrid, una baja prolongada, que ha sabido volver a la élite. Sí es verdad que tampoco es un futbolista que tenga muchas portadas, pero capitán del Celta, siempre dando un gran rendimiento, y lástima la alta competencia que tiene con Carvajal, Mario y Juanfran para la selección, pero en cualquier caso un futbolista de garantía.
Sí, bueno, yo sigo hablando de españoles que parecía que iban a menos y ahora están a un gran nivel, y es Sandro, 5 goles, es el líder de este Málaga. Hablamos antes poco de él porque nos lo reservamos para ahora. La pide siempre, aparece siempre, genera mucho peligro. Al principio se contaba mucho con el Neseri y se está contando menos con él, porque Sandro es fundamental, está a un gran nivel. da gusto verlo, de verdad. Yo fui muy crítico cuando jugaba al Barcelona y ahora a mí me ha callado la boca.
Además, el tipo de futbolista, además de Canario, el tipo de futbolista que parece que es el que necesita Las Palmas. Velocidad, sí, gol.
Y carácter. A mí me gusta, me parece que Sandro es un tío que no se esconde. Sí. La verdad es que muy buen delantero, está a un gran nivel y luego lo hablaremos en la previa, pero será su duelo con Alcácer la semana que viene.
Y siguiendo con delanteros en buena forma, lo he comentado en alguna ocasión, me parece Carlos Vela, el futbolista que de haberle gustado el fútbol estaría junto a Messi y Cristiano luchando por el Balón de Oro. Futbolista con una cantidad de recursos impresionante, en largo, en corto, la conducción de balón, visión de juego, pases, lo tiene todo, salvo las ganas de serlo.
Yo creo que el problema suyo es actitud. Creo que...
Y lo que yo decía.
Sí, sí, básicamente sí. Pero yo te refrendo.
Bien. No, al decir actitud parece que es...
Sí. Lo que le falta a Sandro, lo que le sobra a Sandro para mí, yo creo que Sandro tiene la capacidad de ser ese jugador en un equipo pequeño, de destacar y hacer que los demás crezcan a su alrededor. Creo que Vela crece con un equipo. Qué bonito acaba de quedar.
Sí.
Entonces, ¿ves cómo lo doy más enjundia a tus palabras?
Es verdad.
Entonces, creo que Vela...
¡Enjundia!
Sí, no voy a decir adolece. Creo que Vela se está dejando llevar por ese gran estado de forma que tiene la Real Sociedad y está brillando a un gran nivel. El otro día hizo un partidazo, le hicieron un penalti, marcó otro con una gran definición que nos ha encantado y siempre generó peligro. Un poco lo que tú dices, gran nivel de Carlos Vela. Y sin irme de ese partido, hemos puesto el once ideal a Savic. Del Atlético de Madrid creo que fue lo único destacable. Algunos minutos de Coque y Gameiro y Savic, para mí hizo un gran partido. Godín creo que no está en su mejor momento de forma y Savic lo está acompañando y haciendo un gran trabajo.
Menos mal, pensé que ibas a decir que lo está compensando, está enmendando los errores de Godín.
No, hombre, Godín tiene esa...
Hay veces que tienes que pensar lo que...
Godín tiene esa veteranía, esa experiencia que hace que los errores no se noten, ¿no? Mm. Todo lo contrario de Sergio Ramos, por ejemplo, que tiene esa experiencia de que los errores se noten más. Pero Godín, en cambio, los errores no se denotan y Savic está a un gran nivel, haciendo que no se note la baja de Jiménez.
Sí. Sorprende que siga siendo titular. Para mí Jiménez es un futbolista con más aptitudes que Savic para triunfar. Recuerdo cuando cogía la Fiorentina, yo era ese que cogía
la Violeta. La Fiorentina, es lo que mola de la FIFA, Fiore.
Sí. Y tenía Borja Valero, me gustaba ese toque Spanish. Y recuerdo que nunca, siempre lo vendía por lentitud, por poco juego de cintura. Y es verdad que en estas semanas ha demostrado suplir todo eso con intensidad, con saber estar y con anticipación.
Me gusta que tu actitud jugando al FIFA sea importante en este programa. Bien.
No, solo quería resaltar que...
No, bien, bien. Me gusta. Luego me explicas cómo ves el juego de cintura de los jugadores bien. En el FIFA. Pero vamos, lo de Savic es bendito dolor de cabeza el que le van a generar a Simeone cuando Jiménez se recupere, porque tiene tres centrales a un gran nivel, que es lo que busca cualquier entrenador. Y ojo, el otro día estaba pensando en esto, no tiene nada que ver. Lo de Varane, le reclamamos a siempre...
Lo de Wikileaks.
No tiene nada que ver, pero fíjate que todos los años decíamos, yo pensaba, ¿no? Coño, Varane tiene que ser titular, es un delantero genial. Está jugando todos los partidos este año. La verdad es que le han ido cuadrando las lesiones y ha ido jugando. Y yo no le veo a tan buen nivel como otros años. No sé muy bien por qué. No sé si es que se deja contagiar por el equipo, pero no le veo a tan buen nivel como otros años. Ya sigo con mi lucha contra el Madrid.
Entre el equilibrio y la agilidad es donde se mira el juego de cintura en el FIFA.
Creo que hemos hecho un partido muy completo para poder superar a un rival muy fuerte, muy fuerte. Hemos tenido que hacer las cosas muy bien, desde el principio hasta el final. Y creo que las hemos hecho así y hemos merecido esta victoria.
Es cierto que los goles han venido de penalti, pero en todo momento no ha dado la sensación de que la Real controlaba el partido. Con el 0-0, incluso con el 1-0 ha tenido ocasiones y luego ya, pues bueno, en estos minutos finales.
Sí, creo que estábamos haciendo méritos para tener el premio del gol y el premio de la victoria en el cómputo general de los 90 minutos. Creo que los jugadores han hecho un desgaste muy grande y, bueno, creo que hemos hemos merecido esta victoria.
Bueno, como entrenador de la jornada hemos vuelto a elegir por segunda semana consecutiva. Así somos nosotros, ¿no? nos repetimos y nos gusta. Somos como el ajo.
No vamos de originales.
Exacto. Hemos vuelto a elegir a Eusebio Sacristán. El otro día decíamos que este partido iba a enseñarnos hacia dónde tiraba la Real Sociedad. Le ha ganado un grande en su campo, con lo que ello conlleva, y nos quiere decir que este equipo va a tirar hacia arriba.
Sí, estuve mirando esta semana, recordaba de su pasado como futbolista en el Barça, pero no sabía que había formado parte de la plantilla del Dream Team que ganó.
Hay que venir estudiado el programa, yo lo sabía, evidentemente.
Pero yo, bueno, como no lo sabía, me lo estudié.
Luego te cuento los minutos que he jugado contra la Sampdoria.
En el FIFA. También es verdad que como esta es tu sección y tienes un hermetismo respecto a todo lo que conlleva tu participación en el programa, que exacto, tengo que improvisar según hablas.
Bueno, y tras la segunda semana consecutiva de Eusebio,
hablando Sacristán, de grandes entrenadores ahora, que entrenadores con gran carrera dilatada, entraremos a hablar de Lopetegui.
Doble Z. Doble Z.
Pues como decía, después de esta sección del entrenador de la jornada, vamos con la previa. Y como decíamos al principio, esta semana vamos a dar el listado de los jugadores convocados por Julen Lopetegui para los partidos ante Macedonia, que se jugará este fin de semana, clasificatorio para el Mundial 2018 en Rusia, y el amistoso que jugará la semana que viene ante Inglaterra. Tras este análisis de la convocatoria, haremos una pequeña revisión a los partidos que nos ocuparán en la jornada número 12, que se jugarán del 18 al 21 de noviembre. Pues bueno, vamos con la lista de convocados. Vamos a ir viendo línea a línea del campo y, si les parece, vamos comentando los jugadores. En la portería está David De Gea del Manchester United, Pepe Reina del Nápoles y Sergio Asenjo del Villarreal.
Sé que vas a nombrar a Sergio Rico como ese futbolista que podía haber ido como tercer portero, aunque la verdad es que la figura del tercer portero ha sido siempre algo más político que futbolístico. Al final no juega, va por si se lesiona alguno de los otros dos. Y en cualquier caso, la pareja inicial, que es lo que parece Reina Asenjo, De Gea Asenjo, me parece acertada dado el estado de forma, sobre todo de este último.
Bueno, viendo las convocatorias de Lopetegui, la pareja inicial parece que es Casillas. Perdón.
¡Uy! ¡El bueno, santo!
Reinicio. Viendo la pareja inicial, viendo las convocatorias de Lopetegui, parece que su pareja inicial es De Gea Reina, que es a quien ha repetido. Primero llevó a Adrián, ahora lleva a Asenjo. La convocatoria de Asenjo para mí totalmente merecida y no estoy para nada de acuerdo contigo. Creo que a la selección tienen que ir los mejores y para mí Sergio Rico está entre los tres mejores porteros españoles de hoy en día. Hizo un partidazo contra el Barcelona y partido a partido demuestra que está a un gran nivel.
En la línea defensiva tenemos a Nacho y a Dani Carvajal del Real Madrid, a Sergi Roberto del Barcelona, Íñigo Martínez de la Real Sociedad, Bartra del Borussia Dortmund, Monreal del Arsenal, Azpilicueta del Chelsea y Escudero del Sevilla.
Bueno, merecidísima la convocatoria de Íñigo Martínez y de Escudero, jugadores que están a un gran nivel. Uh-huh. Íñigo Martínez parece que es ese tercer central que no tiene selección española.
Que
pero
acabó yendo, o sea, en su primera convocatoria con Lopetegui, cabe recordar que acabó yendo por lesión de Albiol, creo recordar.
Sí, no
me o Javi Martínez.
Javi Martínez.
Y sí, al final parece que se consolida.
Es que está jugando muy bien, menos cuando se le va la cabeza, está jugando muy bien. Y luego Escudero, que de lo mejor del Sevilla. En cambio,
lo digan a Messi. Messi también considera que Escudero fue de lo mejor.
De lo mejor, sí. Pero vamos, por otro lado, faltan centrales. Al final es que está llevando a Nacho, que es el cuarto central del Real Madrid, aunque esté jugando ahora. Y falta un central por llegar.
Es cierto que Ramos y Piqué están lesionados, pero para mí es una oportunidad perdida. Es una convocatoria en la que el partido oficial es bastante asequible y después es un partido amistoso. Me parece que era una oportunidad perfecta para probar otros centrales. Víctor Ruiz lo está haciendo muy bien en el Villarreal, como comentabas antes. Creo que es una oportunidad perdida, porque además es que puedo contar hasta cinco laterales o cinco posibles laterales derechos y cinco laterales izquierdos. Entonces,
seguimos con la línea del centro del campo, donde el técnico vasco lleva a Sergio Busquets del Barcelona, David Silva del Manchester City, Thiago Alcántara del Bayern, Coque del Atlético, Isco del Real Madrid, Andrés Herrera del Manchester United y Mata del Manchester United.
Bueno, una línea en la que cualquiera de estos jugadores sería titulares en nuestros equipos si fuéramos entrenadores, pero que ahí me sigue faltando Jonathan Viera. Lleva a un nivel brutal desde el comienzo de temporada y creo que merece estar ahí, igual que merece estar Trigueros o Bruno. Es muy complicado llevar jugadores porque son todos muy buenos, pero hombre, a mí que esté o Mata o Ander Herrera y no esté Jonathan Viera me chirría un poco. Pero bueno, igualmente son jugadores muy buenos. Y quizá yo hubiera llevado un delantero menos y hubiera llevado pues a Jonathan Viera o Trigueros. Porque creo que lo merecen.
Sí, es quizás la línea más personal que tiene el entrenador. Al final tienes muchas variantes. Está por ahí Iniesta, está Cazorla. Hay futbolistas que también pueden entrar. Obviamente la pareja de mediocentros del Villarreal. Pero bueno, al final Isco parece que va a ir en juego o no juegue, porque es la gran apuesta del entrenador. Los demás futbolistas ya vienen consagrados. Y quizás esta es la que más debate genera, pero cualquier lista era válida.
Para la delantera, confiado en Álvaro Morata del Real Madrid, Lucas Vázquez del Real Madrid, Nolito del Manchester City, Callejón del Nápoles, Diego Costa del Chelsea, Aduriz del Atleti y Vitolo del Sevilla.
Lo comentábamos el lunes cuando grabamos este programa por primera vez. Quizá de las generaciones inferiores que parecían que iban a subir a la selección absoluta, esta es la en la que menos hemos visto ese recambio. Sigue jugando Aduriz, sigue jugando Diego Costa. Dada la situación de Alcácer, no parece todavía una opción. Parecía que el futbolista que estaba llamado a ocupar esa plaza era Jesse. No está dando el rendimiento que él mismo esperaba en París, donde estuvo Neymar este verano. Y al final te queda la irrupción de Morata y dos jugadores muy similares, como son Callejón y Lucas Vázquez, que quizás podías haber aprovechado una de esas plazas para darle minutos a otro.
A mí me sobra uno de ellos dos. Me parecen dos jugadores muy similares. Lucas Vázquez, si bien cuando juega, es un jugador que siempre lo hace bien, pero no está a ese gran nivel como estuvo, por ejemplo, para ir a la Eurocopa. Leí hoy que Morata lleva 7 goles este año en la selección. Ya muchísimos goles. Es el máximo goleador de la selección este año y Nolito con 6.
Y es el tercer futbolista de Europa que más producción entre goles y asistencias ofrece por minuto, estando por delante de él. Sí, esto es un dato bien, bastante bien, preparado.
¿Cómo se nota que hablamos antes del programa y te lo dije yo? ¿Te imaginas?
Messi es el jugador que más entre goles y asistencias por minuto ofrece de toda Europa y el segundo es Ribery.
No, pues mira.
Y después está Morata.
Muy bien. A mí Morata es un jugador que me encanta. Yo me parece un delantero muy completo y que indudablemente es el que tiene que estar ahí. Con Diego Costa, que es el máximo valor de la Premier, aunque está medio lesionado, y con Aduriz, que está a un gran nivel. Fuera de estos tres, Vitolo tiene que estar, Nolito tiene que estar, y luego yo entre Callejón y Lucas Vázquez.
Silva.
Hablando de delantero, luego Callejón y Lucas Vázquez, yo llevaría uno de los dos, porque me parece el mismo cromo. Era el cromo Pedrito, ¿no? Ese sí. Tipo de jugador. Entonces, yo hubiera apostado por un jugador tipo de Deulofeu, ese extremo distinto, que bien, si bien puede ser Vitolo, creo que te aporta más cosas que Callejón o Lucas Vázquez.
Bueno, y como les comentábamos antes de empezar.
Bueno, espera, yo quiero romper una lanza a favor y diciéndome, creo que el entrenador para la selección española debería haber sido Caparrós. ¿Te imaginas? Pero podemos seguir.
¿Cuándo me ibas a dar la razón en algo? Que
Lo de Ter Stegen.
Ah, vale, era lo de Ter Stegen.
Como les comentábamos antes de empezar esta previa, también vamos a hacer un pequeño análisis de los partidos que nos ocuparán la próxima jornada número 12 de la Liga Santander. Y empezaría el viernes 18, a las 9 menos cuarto hora peninsular, el Betis Las Palmas en gol.
Bueno, el partido que puede sentenciar a Poyet. Decíamos en los otros programas que el Betis le costaba.
Poyet es un zombie.
Yo creo que tenemos nombre del programa.
The Walking Poyet.
El poyetismo vive.
Betis Las Palmas, te recuerdo para que continúes.
Creo que va a ser el partido que puede sentenciar o confirmar a Poyet. El Betis le cuesta mucho ganar en casa y yo auguro una victoria de Las Palmas y destitución de Poyet.
No tengo nada más que añadir. Parece que es una victoria bastante asequible, dado la mala racha y sobre todo ese estado de ánimo que trae el Betis. Y desgraciadamente parece el fin de Poyet si esto se produce.
El sábado a la 1 juega el Deportivo ante el Sevilla en Bain.
Partido complicado de definir. A mí no me pareció tan mala el empate del Deportivo a domicilio en casa del Granada. Creo que le puede dar algo a partir de lo que crecer, sobre todo el primer gol de Andone. Creo que le va a dar más guerra al Sevilla de la que a priori se espera, y creo que el partido puede acabar en empate.
Bueno, a ver a qué Sevilla vemos, pero yo voy a confiar en el equipo gaditano y creo que le va a ganar al Sevilla.
¿A tu líder?
A mi campeón de campeón liga. De creo liga. Que va a ser de los pocos tropiezos que tenga.
Vale. El Barcelona-Málaga el sábado a las 4 y cuarto en Bain.
Alcácer contra Sandro, porque no juega Luis Suárez, que está sancionado.
Voluntariamente, según dijo al final del partido.
Exacto, sí. Me encanta Luis Suárez, por cierto. Pero bueno,
sí, le venía bien.
Partido complicadísimo para el Málaga. Creo, aunque viene el virus FIFA, yo creo que va a ganar el Barcelona. Pero un partido bonito de ver, la verdad. Pero victoria blaugrana.
Parece una victoria blaugrana, claro.
Eibar Celta, el sábado a las 6:30 en Bain.
El Celta, como decíamos, es un equipo bastante imprevisible. Y yo creo que el Eibar ha perdido fuelle en estas últimas semanas, así como el Leganés. Y dependerá mucho de la actitud del Celta, si viene a jugar como el Gran Canaria o si juega como contra el Deportivo.
Partido de equipos súper imprevisibles. Yo creo que el resultado va a ser un empate.
Creo que gana el Eibar.
Derbi madrileño, Atlético de Madrid-Real Madrid el sábado a las 9:45 en el partidazo.
Primer gran test de doble Z. Veremos a qué juega el equipo, si es que juega algo o se mantiene sin jugar y seguir ganando, que también le valdrá.
Sí, yo esperar y salir, ¿no? Yo aún así creo que ganará el Atlético de Madrid.
El Madrid es un equipo para jugar a la contra y creo que...
Fíjate que el lunes tiene que ganar el Madrid. Estoy pensándolo ahora. Gana el Atlético de Madrid, a tope.
El Madrid es un equipo para jugar a la contra y creo que va a ganar el Madrid por eso.
A la vez Español, el domingo a las 12 en Bain.
Veremos cómo continúa el Español. Imaginamos que juega Jurado y puede ser la victoria del Español la que empiece a cimentar el proyecto.
Bueno, Pellegrino contra Quique. Duelo de entrenadores, ¿eh?
Hacía tiempo que no hacías eso.
Exacto, Pellegrino contra Quique. Muy bonito este partido, de verdad. Parece que a priori no, pero el Español se le da mejor jugar fuera de casa. Yo, doliéndome, creo que ganará el Español.
Valencia-Granada, el domingo a las 4:15 en Bain.
Partido de necesitados y quizás el que peor llega sea el Granada, a pesar de que ninguno está en estado de euforia. Para mí una victoria local.
Yo confío en la primera victoria de Lucas Alcaraz y hundimiento del proyecto Che.
Athletic Bilbao Villarreal el domingo a las 9:45 en Bain.
Bueno, otro duelo de entrenadores. Duelo. Yo
probablemente, le has cogido gustillo,
sí,
hoy, ¿no?
Probablemente el partido más bonito de la jornada. Yo creo que va a ser un partidazo y creo que va a ser un partido de goles. Yo auguro una victoria del Athletic, segunda derrota del Villarreal.
Seguramente el partido con más alternativa va a tener en cuanto al dominio. Creo que el Villarreal llega en mejor forma y victoria visitante.
Y se cierra la jornada el lunes a las 9:45, Leganés-Osasuna, Bain.
El partido de los niños, ¿no? Un partido que para que vayan los niños a disfrutar del fútbol, para que los que trabajan el martes por la mañana vayan a ver el partido. Un partido pensando en el aficionado y malasio, ¿no? En el aficionado chino y el aficionado asiático. Un Leganés-Osasuna un lunes. Bueno, a mí me gusta mucho el Leganés y a un entrenador nuevo victoria segura, esto que se dice cuando uno tiene un entrenador nuevo, creo que sea su primera victoria en casa.
El Leganés propondrá, es mi sensación, y el Osasuna destruirá, y para mí un empate.
Pues con este partido, por segunda vez en esta semana, nos despedimos. Por segunda vez para nosotros, sí. Para el oyente.
Bueno, adiós. Adiós.
Un pequeño apunte final. Deja de ser cardenal el presidente del CSD. Y dejando atrás el legado del saneamiento del fútbol español. Ese creo que ha sido su gran legado.
Yo me imagino a nuestros oyentes preocupados por ese cambio. Pero bien, puedes continuar.
Bueno, creo que gran parte del crecimiento de nuestra liga se debe al buen estado económico de los clubes, que han permitido en muchos casos, como el nuestro, el Canario, mantener a sus figuras e incluso traer a futbolistas consagrados. Ahí lo dejo.
No, puedes seguir, el director del programa.
Pues nada, chicos, con esto terminamos este podcast de hoy. Recuerden que nos pueden encontrar en Twitter como @442podcastliga. Nos pueden encontrar también en Tumblr como 442podcast.tumblr.com y nos pueden escuchar en iVoox como 442 La Liga y en iTunes también como 442 La Liga. Les pedimos feedback, les pedimos que nos den valoraciones tanto en iVoox como en iTunes y sobre todo que nos escuchen. ¿Saúl?
Sí, no se olviden de sonreír. La vida puede ser maravillosa aún sin 442 esta semana. Y estaremos tan ansiosos como ustedes de que llegue el próximo programa.
Bueno, un saludo a nuestros amigos americanos. Creo que será de las últimas ocasiones que nos puedan escuchar hasta antes de que se corten las fronteras. ¿Mm? Así que, bueno, que aprovechen y escuchen los anteriores, yo qué sé.
Ese muro mexicano que aparecerá.
Sí, pues nosotros somos africanos. Así que, bueno,
un saludo a los...
Bueno, muchas gracias.
Y bueno, Saúl, un placer. Nos estamos escuchando dentro de dos semanitas.